de la vida misma, ¿no? Símbolos comunes de los libros, que son siempre un ingrediente crucial. Conversamos hasta ahora con el poeta, escritor y ensayista Roberto Merino, que ya está al teléfono. ¿Cómo está, Roberto? Bienvenido a Futuro.
Hola, Álvaro. ¿Cómo está? Yo bien.
Gracias por aceptar la invitación. Todo bien, estamos acá con muchas noticias, con mucha contingencia, pero nos convoca a hablar de Combustión Espontánea, que reúne, como decíamos, publicaciones de los últimos 15 años. Me imagino que eso fue ya un esfuerzo importante, seleccionar tanto trabajo, tantas columnas, tantos momentos de la vida, además, ¿no?
Sí, sí, fue una buena experiencia de retrospección, digamos, sumergirse en este material que estaba, para mí, por lo menos, en parte olvidado, porque estas columnas son columnas, ¿no?, escritas periódicamente, en este caso en el Mercurio, en la revista en Artes y Letras, revista Libro.
Sí.
Y la verdad es que en la medida que es material que se va entregando, se va publicando y se va olvidando, es la naturaleza de los diarios, digamos. Claro, yo tenía vislumbres de esos textos, pero algunos los tenía completamente olvidados, la verdad.
Cápsulas de memoria.
Experiencia.
Claro. Decíamos que en el libro recorre su biblioteca mental, porque aparte de escritor, Roberto, usted es un gran lector, y también, de alguna manera, la parte importante de su trayectoria fue recopilar, leer y también traer a nuestros días la obra de Joaquín Edwards Bello, ¿no? Que es una influencia.
Sí, por supuesto, ese ha sido uno de los trabajos, digamos, que con los que me he sentido afortunado, fíjate. Sí, eso ha sido fascinante, porque Edwards Bello para mí era como un maestro desde chico. Era el mundo de mi abuelo, digamos, tenía que ver con para mí tiene un sesgo como familiar también. Y me tocó, por rebote en la Universidad de Diego Portales, hacerme cargo de la recopilación de sus crónicas desde el año 21 hacia adelante, digamos. Y que esto ha sido una obra increíble, porque Joaquín escribía estas columnas, a veces dos diarias en La Nación y otras en el diario Los Tiempos, que era el diario de la tarde que tenía La Nación. A veces era muy prolífico, digamos, por periodos. Entonces son muchas crónicas, creo que son como 11.000. Son libros muy gruesos. O sea, es impresionante leerlo, porque pareciera que uno se... Pareciera que está hablando de los años 30, pero uno reconoce cosas, digamos, de la dinámica social chilena de todos los tiempos, digamos.
Bien, es universal y suena contemporáneo, ese Edwards Bello.
Suena contemporáneo además, porque tiene un estilo que es muy rápido, que es como de latigazos, digamos, ¿no? No es muy conceptuoso para escribir, va directo al grano, es un gallo impaciente. Y eso se parece un poco como al estado existencial en que uno más o menos enfrenta al mundo, digamos, ¿no? Algo tiene de eso, fíjate.
Sí.
Supera la retórica de su época, digamos.
Y los años 30 tienen, si uno busca paralelos, en algo se parecen también, ¿no?, a estos tiempos.
He osado, sí, hacer como homologías estructurales, yo creo que he osado, pero claro, por lo menos fueron años de incertidumbre.
En ese sentido, claro.
De cambios de cambio en los tipos que llevaban el pandero, digamos, ¿no? Y de miedo también, ¿no? Miedo a estos cambios. Fija que la emigración de la clase alta santellina del barrio República hacia Ñuñoa, Providencia, y posteriormente hacia el Golf, un poquito después hacia el Golf, se originó por el miedo de las asonadas, digamos, ¿no? Absolutamente.
Algo que nos suena familiar. Roberto, y el libro, claro, recoge momentos distintos, tiempos distintos, pero también, claro, va mirando lo que va pasando en Chile también. Hay cosas más a nivel personal, pero cosas también que tienen que ver con el tiempo que nos tocó vivir. Y en esa recopilación de 15 años, ¿qué cambios va viendo usted en el desarrollo de Chile, en cómo hemos ido cambiando también como sociedad?
Mira, yo en el libro mismo no lo veo tanto, porque hay un filtro de atmosférico que se nota a veces la realidad, digamos, pero en general el objetivo de los textos son vinculaciones de lectura. Claro, hay algo de estado de ánimo. Entonces, claro, ese otro diagnóstico que tú me mencionas, yo podría hacerlo desde el lugar del autor, del autor real, digamos, de la persona natural, ¿te fijas? Pero, claro, si me remito al hablante de esos textos, es un gallo que, yo tendría que decir que es un gallo que vive un poquito en el encierro, ¿eh? Y que en el encierro, incluso en el encriptamiento individual, que anda por la ciudad como un poquito perdido, vinculado con su pasado, con su memoria, con los y la lectura tiene que ver con ese corte, con el corte de la memoria, de los sueños, mucho, hay mucho con los sueños. Quizás, mira, yo esperaría que fuera un buen documento onírico de 15 años, que siempre se puede sacar conclusiones finalmente, ¿no? Pero, claro. Mira, yo recuerdo que hay una relación entre el pensamiento literario, digamos, y la realidad, que es muy extraña, porque se cruzan de repente. Yo recuerdo un puro ejemplo, una pura escena. ¿Ya? En las protestas del 83, yo tenía 21 años, alguna cosa así, estaba escribiendo mi tesis de grado en la universidad, y estaba muy involucrado con esta tesis que era en teoría literaria. Y el hecho es que estaban las protestas, y estaba la radio cooperativa, y se escuchaban bombazos, y se escuchaban lacrimógenos y todo, y informes urgentes de la radio, se cortaba la luz. Bueno, yo ponía cuatro velas en el escritorio y seguía escribiendo a máquina con la radio cooperativa prendida, o sea, con una oreja puesta en un lugar y con los ojos puestos en lo que estaba escribiendo. Y pareciera que ninguno de los dos procesos se detenía, ¿sabes?
Sí, esa imagen es familiar para muchos que vivieron esa época, las protestas 82, 83, cuando comienza, digamos, las protestas más organizadas, más grandes, que terminan además obligando al régimen a llamar un plebiscito el 88. Conversamos con Roberto Merino, de Combustión Espontánea, su nuevo libro. ¿Por qué el título del libro, Roberto?
Oh, porque, ¿sabes? Mira, porque costó mucho encontrar un título. Costó mucho, pensamos hasta en la palabra boomerang como título, porque no había, los textos eran como bien elusivos respecto a un concepto. Entonces, había un libro que no he escrito, que era sobre el amor, y ese libro yo le había puesto Combustión Espontánea, que tenía que ver más con esta cuestión del enamoramiento, ¿no? Pero la combustión espontánea es también ese fenómeno parapsicológico, ¿no? Es que si yo estoy parado en una pieza, de repente empieza un incendio en la pieza de al lado, provocada supuestamente por mi actividad mental.
Sí, estuvo bien de moda eso hace algunos años, ¿eh? Había varios casos.
Sí, claro, hubo un caso en Viña, ¿te acuerdas? De una niña.
Sí.
Se quemó su casa y ella se supone que gente que está en un estado de sensibilidad extremo, qué sé yo. No hay una explicación, digamos, final sobre ese fenómeno, porque no está clara la mecánica del encendimiento del fuego.
Ah. Y los génesis.
Me gustaba esa idea de que la literatura produce esas cosas, ¿no? Produce de repente, claro. Uno entiende libros más tarde, por ejemplo. Entonces esto es como el tipo que está en una pieza y origina un incendio en otro lado, ¿te fijas? O a veces uno, por un libro, cambia el curso de su vida sin que el libro sea de autoayuda, digamos, sino porque algo en el libro le hace clic y le ayuda a iluminar una zona de su vida que la tenía oscura. Hay una cosa ahí medio psicológica que funciona siempre, un espejo, un espejismo psicológico que a mí me parece que mantiene la literatura viva, digamos.
Total. Pero Génesis, me acuerdo que era el concepto que se usaba en esos años cuando se reportaban estos casos.
Tienes toda la razón, sí.
Estos casos casi, casi paranormales se describían en ese minuto. Ahora, Roberto, el fuego ha estado bien presente, ¿no? En los últimos años. El fuego como símbolo, sí, claro. El fuego como purificador, el fuego como también objeto casi de adoración, ¿no?
De adoración, ¿no? De adoración hipnótica, ¿no? De colectiva.
Exacto.
Yo creo que evidentemente, o sea, digamos, yo me acuerdo hasta en el Pato Donald, cuando yo era chico, que había la escena de un incendio en la ciudad y todos corrían, fuego, 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 gritando, todos corrían hacia el foco del fuego. Y eso, sobre todo cuando uno es más niño, está más cerca, digamos, de su ser primitivo, por decirlo así, también tiene esta fascinación. Yo recuerdo a los 14 años cruzando Santiago con unos desconocidos para ir a ver un incendio de una fábrica, que parece que era un incendio muy grande, hace Recoleta, no sé dónde, muy lejos. Y una noche de verano y caminaban tipos de todos lados tratando de llegar a este incendio. Era una época en que había menos entretenciones a la mano que ahora, digamos, ¿no? Bueno, pero el mismo Joaquín Masvello habla de eso, ¿no? Habla de la fascinación chilena por los incendios, por los terremotos, o sea, por los incendios y por las demoliciones. Y quizás fíjate que todo eso ha cambiado, ¿eh? Quizás los jóvenes de ahora no se interesan por una demolición de una casa, pero los de antes sí. O sea, de jóvenes y viejos, la gente se congregaba a ver cómo la casa caía.
Sí, es verdad, era como un espectáculo. Y en eso, Roberto, ¿cómo han sido estos dos o tres años, estos últimos dos o tres años para usted? ¿Cómo ha visto todo lo que ha pasado, todos los cambios que está viviendo Chile?
No, para mí ha sido, mira, chuta, por un lado bien inverosímil, nunca había vivido nada semejante, ni siquiera en términos de lo que pasó al 2019, yo ni siquiera en la UP he vivido algo así, sobre todo en el nivel del discurso. Y luego la pandemia, que uno siempre había escuchado sobre, es una amenaza, el fantasma de la pandemia, pues uno creció con eso, creció escuchando historias de antiguas pandemias, ¿no? De antiguas pestes, que causaban terror, de la peste bubónica para adelante.
La gripe española.
Bueno, había otras cosas acá en la colonia, en Chile, hubo viruela, el chavalongo creo que era el tifo, si no me equivoco, no me acuerdo ya, pero hubo varias, había además un discurso de lo pestífero, ¿no? Toda la zona del llano de Ñuñoa, antes de construir el canal San Carlos, se supone que era pestífero, ¿no? Porque se acumulaba el barro en invierno y después el polvo en verano, ¿no? En fin, había todo un fantasma con eso. Pero nunca yo había vivido algo semejante directamente. Entonces, y esto me recuerda a algo que dejó dicho Germán Marín, en calidad de broma, era parte del humor de Marín. Pero siempre nos decía que nos podía pillar un exilio viejo, o sea, después de los 60 años, que esa posibilidad no estaba descartada. Y nos advertía una mirada socarrona que nos podía pillar un exilio viejo. O sea que uno puede tener experiencias totalmente imprevisibles a cualquier edad. Y para mí esta cuestión de la peste ha sido, de la pandemia, claro, ha sido bueno para todo el mundo.
Sí.
Muy muy descolocadora, son como puros signos de incertidumbre.
¿Pero ha estado encerrado, Roberto, básicamente?
¿Cómo?
¿Ha estado encerrado, básicamente, ese tiempo?
Mira, estuve bastante encerrado, exagerando un poco los cuidados, pues para no tener que pensar tanto, porque era tal la cantidad de versiones y de informaciones cruzadas que salían todos los días, que uno se volvía loco tratando de entender. Entonces dije, voy a exagerar los cuidados y con eso voy a tener cubierto todas las posibilidades. Pero también, siempre había algún café por acá, cerca de mi casa, que abría, y uno podía ir un rato y con mascarilla, a veces por una época sin sillas ni mesas, digamos, simplemente en la vereda. Entonces, siempre hubo gente como dispuesta a ejercer un poco la conversación a la pasada y con toda la distancia social y todas esas cuestiones. Así que ha sido raro. Hubo una época en que iba a ver a mi mamá y la veía desde no entraba a su departamento, la veía desde abajo, se asomaba a la ventana, porque ambos éramos grupo de riesgo, ella por su edad y yo por algunas condiciones de salud que tengo. Entonces, todo muy raro, pues. Y lo más extraño también fue el paisaje que hubo el año pasado, la atmósfera que hubo en Santiago el año pasado, que se pareció un poco a la de mi infancia, fíjate. En la medida que el aire se limpió, apareció un tipo de luminosidad santiaguina que yo la tenía un poco olvidada. Y además esa cuestión de que empezaron a aparecer animales fue tan onírica también, ¿no? Era como... aparecían pumas.
Claro, volviendo a su antiguo terreno.
Medusa en Venecia, jabalíes, ¿no?
Roberto, ¿y el estallido? ¿Cómo lo vivió?
Mira, yo lo que pasa es que yo con el estallido no tengo ningún vínculo afectivo. Yo no tengo... Por un lado, no tengo el mito de la UP, digamos, en términos de querer restituirlo de alguna forma, como una cuestión pendiente, no, por una cuestión cultural, no pertenezco a ese mundo. A pesar de que trabajé en revista, digamos, trabajé yo, por ejemplo, en la revista APSE en los años 80,
sí.
Que era una revista que era contra el régimen, había un nivel de riesgo medianamente bajo, digamos, pero estuve ahí, digamos. A pesar de eso, no tengo esa crianza. Entonces, para mí, el estallido lo vi de lejos y lo vi como una cuestión... Y me preocupé más bien de sus rasgos alarmantes, ¿no? Que es la violencia y, sobre todo, fíjate, la relación de la... Porque violencia he visto siempre, pero la ilusión justificatoria de esa violencia, la amortiguación en el relato de gente que estaba involucrada con el estallido, me pareció alarmante en el nivel del lenguaje. Es eso básicamente. Entonces yo me acuerdo que en ese mismo momento, cuando estaban rompiendo el Baqueano, y yo hablé con gente que era razonable, esto no tiene nada que ver con la razonabilidad ni con la inteligencia, había gente inteligente, pero que consideraba que esto de que rompieran el Baqueano era un costo muy menor, como cómo me estaba preocupando de eso. Alguien me dijo, tu generación es muy materialista, chuta. Otro me dijo, esto iba a ser para mejor. Entonces yo pensaba, esta persona tiene que saber algo que yo no sé, que va a ser para mejor. Pasaron las semanas y me di cuenta que en verdad era solo un ardid retórico. Estaba hablando desde sus convicciones. No estaba hablando desde un diagnóstico. Nada indicaba que quemar iglesias o como dicen los pequeños negocios, las pymes, y crear ese ambiente como libanés del año 75, ¿sí? iba a ser para mejor.
¿Hubo una mirada demasiado romántica de la violencia?
Yo creo que el gran problema es cuando se une el romanticismo y la política. O sea, aplicar el romanticismo en la política es de una extrema irresponsabilidad. Yo realmente... esa cuestión es fatal. Está demasiado instalado esa retórica de campaña de los sueños, de la esperanza, del cambio, todas esas cuestiones que tú ves al cabo del tiempo que no significan demasiado. Que de repente hay cambios positivos, efectivamente, pero que van por otro lado, ¿no? No por el lado de los discursos. Yo suprimiría los discursos de la política, fíjate. Yo encuentro que hacen mucho daño.
Dejaría sin mucho sustento algunos de que han vivido la política todo este tiempo. Sería complejo.
Es que pongámosle oreja, güey. Es que tratemos, mira, a ver, de analizar cualquier discurso pensando en qué está diciendo. Y muchas veces llegaremos, tipo, habló tres cuartos de hora y
no dijo nada.
Habrá dicho una cosa.
Claro. Dijo dos conceptos, con suerte.
y eso lo... Mira, si lo proyectas hacia atrás, históricamente, bueno, Manuel Vicuña, que es un amigo mío que es historiador, de la Portales, Manuel hizo un libro fantástico que se llama Hombres de Palabras, que es sobre la retórica parlamentaria chilena del cambio siglo XIX-XX. Y porque él cachó que había discursos famosos, el discurso de Enrique Maqui, del Ponte Tú, del año 14, no sé. Había diversos discursos muy famosos, y cuando él los leía encontraba que eran una planitud absoluta. Entonces, claro, se dio cuenta que el éxito del discurso tenía que ver con la puesta en escena, con el tono de voz, con el contexto, con la presencia física del candidato, el mechón de Arturo Alessandri, ponte tú.
Ah, con la performance. Con la performance.
Absolutamente, la forma externa, claro.
Total. Bien, Roberto Merino, autor de libros como Por las Ramas, Pista Resbaladiza, Padre e Hijos, Todo Santiago, que fue premio municipal de Santiago, Barrio República, En Busca del Loro Atrofiado, en fin, muy prolífica trayectoria. Ya voy presentando este nuevo libro, Combustión Espontánea, que reúne 15 años de sus crónicas en la prensa, en los diarios. Roberto Merino, muchísimas gracias por conversar con nosotros en futuro.
Oye, muchas gracias, Álvaro. Muchas gracias por acordarse.
No, pasó rapidísimo, así que lo vamos a tener que repetir. Muchas gracias, Roberto.
Que esté muy bien. Chao.
Esta es la revisión de un día más en nuestras vidas. Sigue junto a Palabras Sacan Palabras. Por Futuro, la radio del rock. La radio del rock.